Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La solemnidad de la encarnación del Verbo, o de la Anunciación, como sabemos, es en cierto sentido la más importante, pues, de todas las solemnidades, de todos los eventos que han tenido lugar sobre la faz de la tierra, porque ahí se comienza nuestra redención. El Verbo de Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre en las entrañas purísimas de María, y se realiza este prodigio que no alcanzamos a comprender totalmente, de manera muy limitada, de que Dios sea verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, en la unidad de la persona divina. Y este prodigio que hemos oído tantas veces y que lo recordamos cada día al rezar el Ángelus, pues es un, debe ser un motivo de profundísimo agradecimiento, en primer lugar, a Dios Padre, porque Dios Padre dispuso esta encarnación de su Hijo para nuestra salvación. Como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto nos amó que lo más amado suyo, su Hijo amado, no tiene inconveniente en, de alguna manera, en hacer que sea rebajado infinitamente de dignidad, porque siendo Dios verdadero se hace de barro, se hace criatura. Y fue la disposición del Padre Celestial en esa unidad de, pues, de quereres de la Trinidad. Y nuestro agradecimiento es también, lógicamente, para el Verbo. Se humilló haciéndose de la forma de siervo, asumiendo una naturaleza humana y asumiéndola para siempre. Un segundo prodigio, no solo la asume y la deja luego como si se quitara un traje, sino que permanecerá siendo hombre para siempre. Dios es hombre, Dios fue hecho hombre, es hombre y será hombre para toda la eternidad, elevando la consideración de nuestra naturaleza humana a alturas verdaderamente infinitas, porque son las alturas propias de Dios. Y nuestro agradecimiento es también para el Espíritu Santo, que descendió sobre María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es aquel que hace posible la encarnación, porque es el que santifica. Y lógicamente, gracias también a María por su sí, un sí inicial, seguido por otros muchos síes a lo largo de toda su existencia, el grado de identificarse, pues, con los sufrimientos de su Hijo, en la pasión de su Hijo, sin que más que ningún otro santo, incluso los santos estigmatizados, el compartir el dolor de la pasión, María fue más acervo. Y lo recordamos, como decíamos, todos los días en el Ángelus, y podríamos pensar que, pues, una bonita manera de corresponder y muy sencilla es rezar bien el Ángelus. Que no se nos pierda de vista, estamos recordando el momento central, en el minuto y la hora central de nuestro día, y que, como si fuera una antorcha que va recorriendo el mundo, seguramente en este momento y en todos los momentos del día, alguien está rezando el Ángelus, alguien está como elevando ese clamor de estupor y de gratitud a Dios por la encarnación del Verbo, y como siempre podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal, podemos hacerlo deprisa o podemos hacerlo con conciencia, y es una buena manera de reconocer el prodigio y de agradecer el prodigio. ¿Y por qué se celebra de una manera tan discreta el 25 de marzo, 9 meses antes del 25 de diciembre? Pues seguramente porque fue también muy discreta la manera como tuvo lugar, sin duda que fue muy discreta, no se enteró nadie fuera de María, que estaba en el pequeño pueblo de Nazaret, ahí en la ladera de una colina, un pueblo perdido, realmente pequeñísimo, y ahí está sucediendo, según el modo habitual de hacer Dios las cosas, que es con la sencillez, sin espectáculo, sin aparato, y comienza la aurora de nuestra redención con ese sí. Si sucedió de modo tan sencillo, pues la Iglesia quiere que también se celebre de modo sencillo. No tiene esta fiesta octava, ni tiene, no sé, una, no es un día de asueto, no es misa de obligación. María se abre a la fe, a las palabras del ángel. Primero concibe por la fe y luego concibe en el vientre. Y podemos sacar muchas consecuencias para nuestra vida. Quizá podemos resaltar aquello que decía el Papa Benedicto, que Dios se hace ex María, o sea, a partir de María. Hubiera podido ser posible también que llegara de manera extrínseca y se apareciera como viniendo de el universo y como posándose sobre la tierra como un extraterrestre, pero Dios ha querido también, para que comprendamos la magnitud, la grandeza de, pues, del modo de formarnos nosotros en el vientre de nuestras madres, de que se forma cada niño ahí en el vientre materno. Jesús fue hecho ex María, de María. Ella le da lo suyo, su carne y su sangre, y a partir de ahí, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, se va formando el Verbo. Y esa formación del Verbo es algo que no se queda solo en el hecho histórico de la redención, de la encarnación, sino que se ha de repetir, como sabemos, en cada cristiano. Todos nosotros estamos llamados a que de nosotros se forme Cristo, no desde fuera de nosotros, sino en nuestra realidad de seres espirituales que han recibido la divinización, la gracia santificante. Ahí es necesario que se vaya formando Cristo, que cada uno de nosotros pues realmente acabemos siendo Cristo. Tenemos toda la vida para que se realice este proyecto de Dios, pero como no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, pues estamos invitados a acelerar el paso y a tener clara conciencia de que este es el proyecto de Dios para el hombre. Aquello que los padres llamaban la teosis o divinización, a San José María le gustaba más la palabra endiosamiento. Pues sí, endiosamiento, como decimos, no sé, una cosa tiene un, o sea, quizá la palabra no sea muy apropiada, pero una cosa tiene un encharcamiento, o sea, se llenó de lodo. Y entonces se va el hombre, o debemos ir haciendo que esa divinización se produzca, empezando por tener la conciencia de que así debe ser, de que ante Dios presente, encarnado y transustanciado en la Eucaristía, nuestro alimento eucarístico, la gracia del bautismo, la gracia santificante, la correspondencia a la acción del Espíritu Santo, la vida de penitencia, la vida de oración, la vida de entrega, se va haciendo el proceso de decir una transformación, una, de alguna manera, transustanciación. Y así de grande es el proyecto de Dios, y por eso, pues, qué importante es que no tengamos una baja autoestima, porque no queremos metas mundanas, no queremos triunfos terrenos, son absolutamente pasajeros y, pues, de alguna manera vacíos, que no nos van a llevar a nada, no nos van a proporcionar nada. Hace un par de días leíamos en el libro de meditaciones aquella frase que nuestro padre recogió de Santa Teresa, que decía que, pues, le gustaba mucho. No me acuerdo exactamente cómo dice, pero dice más o menos: todo es nada y menos que nada lo que no contenta a Dios. Y glosaba San José María esa idea: no es nada y menos que nada. Creo que qué pendientes debemos estar para que no se nos cambie el sentido de nuestra vida. ¿A dónde voy? Pues voy a cristificarme, voy a endiosarme. Cuenta de una pequeña anécdota, que un cazador salió a cazar y quería cazar venados. Y efectivamente se encontró un venado y empezó a perseguir al venado, pero pues el venado, como es lógico, no era fácil cazarlo, corría muy rápido, y de pronto el cazador vio pasar a un zorro y dijo: bueno, pues voy a conformar con el zorro. Y se puso a perseguir al zorro a ver si conseguía por lo menos cazar algo, aunque fuera un zorro. Y luego se le atravesó una liebre y se fue tras la liebre. Pues le dijo: oh, aquí está la liebre, más a mi alcance. Y la liebre, pues también, como sabemos, corre muy deprisa. Y al final se le atravesó un ratón. Y dijo: bueno, por lo menos voy a matar al ratón. Pues un ejemplo que nos puede servir para decir: oye, ¿cuál es el objetivo de tu cacería? Si vas a la casa de Dios, no vayas a acabar yendo a la casa de un ratón, porque sería demasiado triste. Y podré decir: bueno, voy a tener mucha conciencia hoy, que es la encarnación del Verbo, hoy que sé que si Dios se hizo hombre es porque el hombre puede hacerse Dios, aunque parezca casi una herejía. Si Dios se hizo hombre es porque yo puedo ser Dios. Si Dios es uno como yo, el que es como yo puede divinizarse. No por mi capacidad, porque es nula mi capacidad, sino por la acción de Dios. Y qué importante es, por lo tanto, que tengamos rectitud de intención y que digamos: no quiero otra cosa. No me interesa ninguna presea humana. No me interesa afirmar mi ego, porque sería demasiado poco lo que podría lograr si empiezo a perseguir ratones. No es nada agradable cazar un ratón. Pues, ¿qué chiste tiene ahí un pobre ratoncito escondido atrás de un mueble? ¿Qué le damos, un disparo con un rifle? Pues qué poquito, qué triste. Los padres de la Iglesia dicen: el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Hijo de Dios. Entonces comprendemos que la encarnación del Verbo no es algo que se queda solamente en María y en el Verbo, sino en todos. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, con esta expresión de los santos padres queremos mostrar que la humanidad nueva, la que Jesús incorpora a su misterio, ha de vivir su verdad y su destino. No tenemos otro modo de salvarnos sino a través de Cristo, en Cristo, siguiendo sus huellas, diciendo: no seas mucho tú, sé más Jesús, muere a ti, porque Cristo tiene que nacer de ti, como nació y se gestó ex María, desde el vientre de María. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, no solo para liberarnos del pecado, ¿sí? Claro que se encarnó para liberarnos del pecado, pero sería nada más un aspecto como negativo. Ya me quitó algo que traía yo de rémora, de peso, y qué maravilla que no la traiga, que me haya quitado las piedras que traía cargando, pero este es mucho más. Se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina. Entonces el Catecismo cita a los padres, unas expresiones muy bonitas, dice San Ireneo: porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Y pues, con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que decir: pues ilumíname, porque son verdades que me rebasan. Yo veo en mí pues un amasijo de músculos, de huesos, de sangre, de un sistema linfático y un sistema nervioso y no sé qué, y yo que declino cada vez más en la vida biológica, voy a pensar que soy de naturaleza divina, porque la filiación divina, el ser hijos de Dios, es en el sentido fuerte, en el sentido propio, no en el sentido metafórico, como si dijéramos este edificio es mi hijo porque yo lo diseñé, yo lo construí, ¿no? En el sentido fuerte, decir, es que sí te transmite su naturaleza, es que sí realmente eres un ser divinizado, y por eso no vayas a como a rebajar el proyecto de Dios y a perder de vista esto. El otro día veíamos, no me acuerdo cuándo, pero hace una semana o no sé cuánto veíamos, pues no sé si lo veíamos todos o lo veía nada más yo, pero ya no me acuerdo. Pero esas escenas de la calle o de la zona de Kingston, creo que se llama, en Filadelfia, donde es el reinado de la droga. Y sobre todo del fentanilo, y cómo aquellos jóvenes, la mayoría jóvenes blancos, que tenían seguramente todo un futuro de estudiar y de inteligencia y también de medios económicos para poder hacer un proyecto de vida muy bueno desde el punto de vista humano, están absolutamente idiotizados, parecen zombies, toda la espina dorsal está doblada hacia adelante, prácticamente están con la cabeza en el suelo, aunque estén parados, y no quieren salir de ahí. Y decía, pues sus familiares ya no los quieren recibir, ya les avisamos a sus familiares, pero no, ya no quieren saber nada de ellos, seguramente porque ha habido muchísimas veces que han intentado sacarlos de la droga y han recaído y recaído y recaído y recaído. ¿Y por qué? Pues no podemos juzgar, pero pues simple y sencillamente porque no sabían lo que son o no saben lo que son. No saben que tienen un destino sobrehumano, un proyecto pues grandioso. Este pensador francés, Blaise Pascal, Decía, el hombre es mucho más que hombre. Tienes razón. Y si no es mucho más que hombre, se vuelve mucho menos que hombre. Dice Santo Tomás, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. San Pablo, recordamos esa frase tan bonita, ¿no? Nos ha elegido en Cristo y nos ha predestinado para ser sus hijos adoptivos. En el bautismo renacimos por el agua y el Espíritu, somos transformados en una nueva criatura. No es tan doloroso, pues, para Dios Padre que diga, yo al determinar la encarnación del Verbo pensé en ti para divinizarte, siendo de barro de la tierra, te has llamado a las alturas de Dios. No vayas a perder de vista la conciencia de tu dignidad, no te vayas a ir haciendo como tu panorama más estrecho, y además anúncialo, avísalo, la gente no lo sabe, de veras que no lo sabe, y caen en cualquiera de las falsas maneras de pretender ser más de lo que son. Ya decíamos, una de ellas es la droga, pero otra manera es el sexo, otra manera es el dinero, otra manera es el poder, otra manera es, pues, quizá la más tonta de todas, ni siquiera saber, no saber para qué se vive. Entonces entra el vacío existencial y la gente corre el riesgo de suicidarse, porque pues, estoy mejor no estando. No se trata, por lo tanto, de una mera imitación extrínseca de Cristo. Claro que hay que imitar a Jesús, ¿no? Como si fuera un modelo separado. Es el seguimiento de aquel de cuya vida participamos, es llegar a ser en plenitud lo que ya tenemos en germen. Juan Pablo II decía, cristiano, sé lo que eres. Pues en dos sentidos lo podemos entender, cristiano, sé lo que eres, yo sé lo que tú eres. O también, cristiano, sé, o sea, que seas lo que eres. Que no te distraigas, que no te vayas por otro lado, que tengas en tu vida una perfecta claridad de ideas y una perfecta pureza de intención, para que no acabemos persiguiendo a las liebres o a los ratones. No es semejarnos a Cristo en gestos y palabras, sino adhesión fundamental de toda nuestra persona a la suya. O sea, Dios, Jesús, no es para nosotros lo más importante de nuestra vida, ¿no? Es que es toda nuestra vida. En todo momento, en todo sentimiento, en todo deseo, en todo proyecto, lo empapa todo. Estoy endiosado, o estoy cristificado, o estoy divinizado. Y eso, bueno, es como si fuera un segmento de mi existencia. Otra manera equivocada de entender el cristianismo. Pues voy a cumplir con unas costumbres ancestrales de bautizar a los hijos, o de tener una imagen, o de ir a una peregrinación. No, es que es mucho más. Es que es una verdadera y radical transformación. Jesús nos invita a participar realmente en su vida y en su obrar. Somos hijos de Dios en nuestro ser. Y vamos pasando de imagen en imagen, de gloria en gloria, hasta llegar a su plenitud. Nunca podemos lograrlo del todo, pero siempre podemos decir y ayudarnos entre nosotros y ayudar a la gente a que no tenga pues una idea incompleta o sesgada, o simplemente que no tenga ninguna idea. Y pues sabemos que esto es difícil transmitirlo porque es una realidad estrictamente sobrenatural, pero es también nuestro reto, empezando por asumirlo. Es decir, esto es lo que yo debo ser. Esto es lo que Dios Padre Celestial quiere para mí. Me quiere su Hijo. No porque tenga muchos hijos, sino porque tiene nada más uno. Y en ese Hijo yo me inserto, o es también, según la frase de San Pablo, soy un injerto de Cristo. El hombre es un misterio que solo se esclarece y se realiza en el misterio del Verbo encarnado. Nada hay más misterioso que el hombre, capaz de cosas tan grandes como esta que nos recuerda la encarnación, que nos pone ante nuestros ojos, y de cosas tan bajas que se pone pues todavía más abajo que los animales. Que los animales que no llegan a estas aberraciones y estas barbaridades, entonces pues nos entra un gran dolor, una gran pena y un gran agradecimiento a Dios porque nos ha hecho conocer esta realidad y porque San José María nos lo decía de modo clarísimo. El fundamento de todo, de todo, de todo es que somos hijos de Dios. No hay otro fundamento. Nos esclarecemos en el misterio de Cristo, el hombre nuevo, Cristo Pascual, por quien es capaz de anticipar la gloria de la comunión con Dios Padre y con los hombres sus hermanos. Esa es nuestra gratitud, es nuestra fe, es el proyecto de Dios que se realiza en María como modelo. Y nosotros tenemos que decirle, como ella también muchas veces: he aquí la esclava del Señor, haz de mí lo que quieras, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y voy a rezar el Ángelus con esta conciencia. Hoy tienen especial relevancia estas palabras: fiat mi secundum verbum tuum, et verbum caro factum est. Hoy vuelven a realizarse estos prodigios divinos. Es que María, protagonista de esta fiesta, el sí de María, el prodigio de la encarnación del Verbo, el comienzo de hacerse Cristo, de formarse en un vientre, pues que nos ayude a que el Espíritu Santo encuentre en nuestro alma también estas disposiciones para que el proyecto de Dios, este proyecto maravilloso de ser el mismo Cristo, se realice en nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.